Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí estamos en un día extraordinario en Zaragoza, con cielos despejados y con esas temperaturas que ya te digo yo que parecen más veraniegas que otra cosa, ¿eh? Porque tenemos, vamos a llegar hasta los 32 grados en el día de hoy. En fin, así están las cosas. Mira, Zaragoza está creciendo de una forma importantísima. La capital tiene 700.000 habitantes, casi 700.000 habitantes, pero su zona metropolitana pasa de sobra los 800.000 habitantes. Es un crecimiento demográfico importante y que se ve en localidades punteras como son Cuarte de Huerva o Utebo, por ejemplo. Mira, Utebo tiene censados 19.135 habitantes. Es la quinta población con más habitantes de todo Aragón. O sea, Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud y Utebo. Ese sería el ranking. Claro, cuando una población crece, pues han de crecer también sus equipamientos. Y eso es lo que sucede en Utebo. Mira, aquí por fin van a tener dos centros de salud para poder dar servicio a toda la población. Cuando hay buenas noticias, también hay que contarlas. Así que nos vamos a ir a esta hora hasta Utebo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hablamos con María Jesús Sariñena, que es la alcaldesa de Utebo. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente es que Utebo está creciendo, la quinta población de Aragón en este momento, contando las capitales. O sea que el crecimiento demográfico es importante y, claro, son necesarias, entiendo, estas equipaciones, ¿no?
Evidentemente. En principio, agradeceros que hayáis tomado parte en dar la noticia. Evidentemente, como tú bien has indicado, la demanda poblacional tiene que ir unida a la prestación de servicios, y uno de estos servicios fundamentales son los servicios sanitarios, los servicios médicos, y ahí estamos.
Bueno, hay que decir que es un nuevo centro de salud importante y había que ubicarlo en algún punto, ¿no?
Sí, mira, con carácter previo hemos de indicar que efectivamente el centro con el que contamos ahora, ¿sí?, fue inaugurado en el 2000, ¿vale?
Vale.
Con una superficie de 1.200 metros cuadrados aproximadamente, que correspondía a una demanda de 10.500 tarjetas sanitarias, ¿vale? Uh-huh. Hoy tenemos una población, como bien habéis dicho, que superamos los 19.000, y en tarjetas sanitarias evidentemente también superan. Cierto es que en el 2023 este centro tuvo una ampliación de 171 metros cuadrados, ¿vale? Absolutamente insuficientes para acoger esta nueva demanda, que reitero que actualmente superan las 19.000 cartillas, pero evidentemente con el incremento poblacional que vamos a tener y que estamos teniendo, pues esas 19.000 evidentemente se incrementarán. Eso conllevaba un nuevo centro sanitario, un centro médico nuevo,
¿sí?,
porque la ubicación tenía que reunir la condición de suelo urbano y solar, es decir, tenía que estar urbanizado en todos sus frentes de parcela.
Claro.
No podíamos ubicarlo en el actual centro de salud, porque la edificabilidad se había agotado. Tampoco podíamos coger otras dependencias aledañas respecto que tuviese este centro de salud, porque eso conllevaría trasladar, pues, por ejemplo, otros servicios, como pudieran ser policía, a otro lugar. Tuvimos que buscar una parcela que reuniese esa condición de urbano solar y además la calificación de dotacional. Y con una inmediatez, pues porque los presupuestos de 8 millones tenían que tener una inmediatez. Esto nos conlleva a buscar, con el Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado en 1997, una ubicación. Y evidentemente se encontró en la que hemos hecho referencia, cerca de una zona amable, cerca de un parque público que va a ser remodelado, que va a tener una inversión de 700.000 euros.
O sea, esa zona verde de la ciudad no se pierde.
No, vale. Se modifica. Uh-huh. Es que además, urbanísticamente no es zona verde.
Ya.
Es una parcela dotacional. Para lo cual se hizo un estudio de detalle la reordenación de volúmenes edificables, que esto ya tuvo lugar en marzo-abril del año pasado. Es decir, la oposición, que ahora está tan quejosa de tener este nuevo centro de salud, sabía perfectamente su ubicación desde el año pasado. Nada dijeron al respecto. Entonces, urbanísticamente es factible hacerlo ahí, porque, reiteramos, urbanísticamente no es una zona verde. Cierto es que hay árboles plantados, pero eso no conlleva que tenga la condición de suelo, de zona verde, ¿vale? Con lo cual, tuvimos que hacer un estudio de detalle. Sabía perfectamente la oposición donde se iba a ubicar el nuevo centro de salud. No se dijo nada. Se justificó porque ahí, porque no podíamos en otro sitio. Se habló también de otras parcelas pendientes de desarrollos urbanísticos que nos impedían la inmediatez necesaria. Por tanto, urbanísticamente no teníamos otro sitio, otra
lugar.
Parcela.
La ubicación también ha estado, o la gente se está preguntando por el tema de la dolina, porque ¿no afecta a la dolina o sí afecta?
No, vamos a ver, nosotros tenemos un estudio que ya fue ejecutado en el 2018-2019 donde refería la afección de la dolina. Ya. Esta parcela no está afectada por la dolina, ¿vale? Pero es que además esta zona no solamente tiene un parque, como hemos dicho, sino que además tiene un hotel, sino que además tiene unas edificaciones residenciales, pisos, que también están allí con el correspondiente estudio geotécnico, y no ha sucedido. Evidentemente, la construcción de este nuevo centro de salud, como cualquier otra construcción, requerirá un estudio geotécnico y se ejecutará conforme resulte ese estudio geotécnico.
¿Cree que se ha politizado un poco esta polémica?
Pues entiendo que sí, por los siguientes datos absolutamente objetivos, ¿vale? Reitero, en la ubicación ya se sabía perfectamente desde el año pasado, desde abril del año pasado aproximadamente, cuando se puso el estudio de detalle, cuando había que hacer una segregación de parcelas. Todo eso la oposición ha sido conocedora de primera mano y de forma inmediata. Pero es que además cuando ya se hace el expediente de mutación, es decir, para cederlo a DGA, al Departamento de Sanidad, se organiza una plataforma ciudadana y en esa plataforma ciudadana quien la impulsa, la motiva, pues son grupos de la oposición. Entonces, la concatenación de estos hechos absolutamente objetivos a mí me lleva a la conclusión de que efectivamente se ha politizado.
A mí, la verdad es que
lo cual es lamentable, ¿eh? Sí, es lamentable porque, reitero, estamos hablando de un servicio básico necesario para la población, como es sanidad pública, y que además el centro que tenemos ahora no cubre todas las necesidades de nuestra población.
Yo quería preguntarle por eso, ¿cómo será? ¿Qué es lo que se van a encontrar todos los ciudadanos, todos los habitantes de Utebo que necesiten esa sanidad? Es decir, que este nuevo edificio, ¿qué va a ser y cómo será?
Pues estamos hablando de un centro médico de 2.600 metros cuadrados aproximadamente, seguramente en dos plantas, con todo el cumplimiento de todas las prescripciones técnicas de barreras eliminación de barreras arquitectónicas, plazas de aparcamiento específicas, salas pues con la suficiente independencia e intimidad funcional para lo que se requiere. Esos 2.600 metros cuadrados conlleva un aumento respecto del que tenemos en un 60%.
Pues que es más del doble, sí.
Sí, más del doble. Y es que además son necesarios esos servicios, porque es que además de ser necesarios para la población, lo es también para los trabajadores del propio centro, para los profesionales del propio centro, porque contará con estancias separadas que ahora no tienen, independientes, como pudieran ser sala de estar, sala de dormitorios o los propios almacenes, vestuarios, aseos, lavandería, residuos de instalaciones técnicas que ahora no tienen o las tienen de forma precaria. Es que ahora el almacén de farmacia no está el almacén de farmacia, sino que es un espacio acondicionado, entre comillas, que no es suficiente para la demanda.
Alcaldesa, ¿y con el antiguo qué pasará?
Pues con el antiguo, en principio, en tanto en cuanto esté el otro, seguirá funcionando. Una vez que el nuevo esté funcionando, pues estamos negociando con la Consejería de Sanidad para que continúe con otros servicios. Uh-huh. Pero evidentemente eso no quita la necesidad imperiosa de ejecutar un nuevo centro de salud. Ahora estamos con la ejecución de un nuevo centro de salud y la polémica absolutamente politizada, bajo mi punto de vista, por los hechos que anteriormente he referido,
¿sí?
de un nuevo centro de salud, reitero, para la sanidad pública de 2.600 metros, más del doble del que tenemos ahora, y que es necesario.
No, totalmente. ¿Cuándo estará? ¿Cuándo será esta,
pues,
la previsión?
Eso ya depende del DGA, del Departamento de Sanidad.
¿Sí?
Lo que a nosotros como ayuntamiento nos compete es dar el suelo.
El suelo,
y en eso, y en eso estamos. Uh-huh. En cuanto nosotros lo tengamos, que ya hoy será el pleno,
ajá,
donde se van a llevar la desestimación de las alegaciones formuladas por esa plataforma de vecinos o por algún vecino, respetables en su
sí,
opinión, ¿eh?
Sí, total.
Yo quiero decir, nosotros respetamos la opinión de todos y cada uno de los que nos han formulado alegaciones, sin perjuicio de que entendemos que este movimiento ha sido absolutamente politizado. Las alegaciones que a nosotros nos han formulado, pues se han desestimado con argumentos, entiendo, de peso respecto de todas y cada una de ellas que se han indicado.
Lo importante es tener la información
claro.
¿No?
Y unos estarán de acuerdo y otros no.
Eso es.
Pero lo que le corresponde al equipo de gobierno y evidentemente a mí como alcaldesa es el interés general. Y entiendo que el interés general conlleva la ejecución de este nuevo centro de salud, reitero, de 2.600 metros cuadrados, con una inversión de 8 millones de euros, no es poco, y absolutamente prioritario para las necesidades de la
totalmente
población.
Bueno, pues es una buena noticia. Y nosotros queríamos hoy contarla y acercarnos hasta Utebo. María Jesús Ariñen, alcaldesa de Utebo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora nos vamos, como siempre, con la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaiz, para que cuando subas con tu vecino en el ascensor, pues tengas toda la información. Y toda la información la tiene a estas horas Roberto Granda Maestre, que es meteorólogo del tiempo.es. Roberto, buenos días.
Buenos días. Las temperaturas mínimas hoy han sido elevadas, con unos 14 grados en Zaragoza, 13 grados en Huesca y 8 grados en Teruel. Un día más, a lo largo de la jornada irán apareciendo nubes de evolución y las tormentas y chubascos volverán a producirse a partir de mediodía. Las más intensas se darán en zonas del Ibérico, especialmente en el este de Teruel y en los Pirineos. Hay avisos de nivel amarillo activos en el Pirineo Ostense, en el Bajo Aragón de Teruel y en Gúdar y Maestrazgo. En cuanto a las temperaturas máximas, podrán subir un poco hasta rondar los 30 grados en Zaragoza, 28 grados en Huesca y 27 grados en Teruel. Mañana martes va a ser una jornada con menos tormentas y chubascos, pero en la que las temperaturas se mantendrán o incluso podrán subir algo respecto a la jornada de hoy.
Bueno, es que fíjate que tenemos, gracias Roberto, por cierto, mañana una previsión de 32 de máxima, también el miércoles, en fin, la semana ya y el fin de semana también pasando o rozando esos 30 grados, así que pues semana veraniega. Vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas por la ciudad y para eso pues contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas está siendo normalizado, como decimos en estos momentos, en las principales vías de la ciudad, si bien empieza a intensificarse en la zona centro, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen, Paseo de Sagasta o Paseo de Constitución. Así que precaución a los conductores que en estos momentos tengan que circular por el centro de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos de urbanización en el entorno de la antigua estación del Portillo, por lo que está siendo necesario ocupar carriles de circulación próximos a la glorieta de los Zagríes, tanto en el lado de calle Santander como en el lado de Paseo Teruel. También ha iniciado trabajos en la calle Fernando Gracia Gazulla o la plaza San Gregorio. En este caso son trabajos de renovación del parque Tío Jorge, por lo que dicha calle calle quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación desde la calle Mosén Domingo Agudo. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, pues es importante tener esos puntos en cuenta. ¿Alguna otra incidencia? Oscar.
Pues afortunadamente la mañana se está desarrollando con relativa normalidad para policía local. Hasta estos momentos solamente tenemos que destacar servicios ordinarios.
Pues nos alegra que continúe el día tranquilo. Gracias, como siempre, buen servicio. Hasta mañana.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Adiós. Vamos a conocer también cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas. DGT, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues está la circulación normalizada y tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya por obras, eso sí, en la provincia de Zaragoza, en la Nacional 232, en el Burgo de Ebro, en este caso en ambas direcciones, al mismo tiempo que también pequeñas dificultades por la A68 ya en Montalbarba. Al margen de ello, en el resto de carreteras, al igual que en la provincia de Huesca y Teruel, prima la tranquilidad y ninguna incidencia más destacable a esta hora de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo miércoles 22 de abril, COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón con motivo de su 30º aniversario. 30 años acompañando a las empresas familiares a ser el motor de la economía aragonesa. El miércoles 22 de abril, a partir de las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde la sede de AEFA.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, la verdad es que esta semana, como siempre, tienen preparadas un montón de cosas realmente muy interesantes en Fundación Ibercaja. Conferencias, por ejemplo, la que va a producirse esta tarde, Peter Grimes de Benjamin Britten. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión de su ciclo de ópera Caja de Música. Es una propuesta pensada para disfrutar, comprender y sentir de cerca algunas de las grandes obras del repertorio lírico. En esta ocasión, la sesión estará dedicada a Peter Grimes de Benjamin Britten, que es una de las óperas más intensas y conmovedoras del siglo XX, con la presentación del experto en ópera y crítico musical Juan Carlos Galtier. Lo podremos ver en Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, esta tarde a las 7 de la tarde. Y una conferencia también que quiero recomendarte, el cantante Víctor Manuel en el foro Fundación Ibercaja. La espléndida voz, el compromiso del cantante Víctor Manuel con la música y con la sociedad resonará este 22 de abril en el foro Fundación Ibercaja. Lleva 60 años subiendo a los escenarios y va a seguir haciéndolo. Toda una leyenda de la música, Víctor Manuel se sentará en el patio de la Infanta Fundación Ibercaja a conversar con el profesor, cineasta y escritor Luis Alegre. Será el miércoles 22 a las 7 de la tarde. Y tengo que recomendarte también algunas exposiciones muy interesantes que tienen, por ejemplo, en el Mobility City, Mercedes-Benz Motorsport, el espíritu de las flechas de plata, que trae de la mano de Mercedes-Benz la evolución del monoplaza de competición pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes-Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart para poder disfrutar en España de algunas de sus mejores piezas. Las vas a poder ver en Mobility City. Y por supuesto también tengo que recomendarte la exposición Goya Interludio, una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya, colección Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura, que ya sabes que será para las fiestas del Pilar de este año. Si quieres más información, hay muchas más cosas, ¿eh? Las puedes buscar todas en fundacionibercaja.es.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, 23 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza. La previsión es que lleguemos incluso hasta los 32 grados. O sea, que es que estamos ya de un ambiente veraniego importante, que toda la semana. O sea, nos dan hasta 30, 31 grados, 32 para viernes, sábado, domingo. En fin, una semana ya que vemos el buen tiempo, que con la llegada del buen tiempo las fuentes vuelven a llamar más la atención en calles, plazas y parcos. Y parques, perdón. Están muy presentes en nuestro día a día, pero a veces no nos paramos a pensar que todas, no todas son iguales, que no todas tienen la misma función y que detrás de ellas también hay historia, uso y algunas cuestiones prácticas que conviene conocer. Para ayudarnos a aclarar este tema, hoy está con nosotros nuestro experto en agua. Dame un momento que lo saludamos. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Nuestro experto en agua es Daniel Herrero, que es ingeniero y químico y creador de El Podcast del Agua. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, qué bueno, Daniel. Para empezar y para situarnos, cuando hablamos de fuentes en una ciudad o en un pueblo, ¿qué tipo de fuentes existen exactamente? ¿Y en qué se diferencia una fuente ornamental de una fuente de servicio o de suministro?
Venga, pues vamos a aclararlo porque es que estas cosas así quedan todas ordenadas y organizadas. Mira, la cosa es muy sencilla. Cuando hablamos de fuentes en una ciudad o en un pueblo, normalmente hablamos de dos grandes tipos, como tú has dicho. Por un lado están las fuentes de servicio o de suministro, que son las de beber, vale, las que están pensadas para dar agua a la población de manera directa, ¿no? Son, para entendernos, las fuentes que cumplen una función práctica y cotidiana, igual más o menos que el grifo de una casa. De hecho, están conectadas a la red pública de abastecimiento. Y por otro lado están las fuentes ornamentales, que son las bonitas, ¿no? Que no se conciben como punto de consumo, sino como elemento urbano, estético y muchas veces también patrimonial. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Unas están hechas para dar de beber y otras para que sean bonitas. Vale. Las fuentes de servicio pues suelen ser más sobrias y más funcionales, aunque algunas también tienen valor histórico. Verás que ahora lo comentamos también.
Vale.
Y las ornamentales pues pueden tener mucho interés, porque a veces son eso, monumentales, forman parte de la historia de una ciudad y en muchos casos acaban siendo una imagen muy reconocible de una plaza o de un parque. Así que digamos que esa es un poco la idea general. Eso te cuento.
Vale. Entonces, una vez hecha esta distinción, que ya la hemos entendido, ¿qué precauciones conviene tener con ellas? O sea, sobre todo, entiendo, con las fuentes ornamentales.
Ahí está, sí.
¿Se puede beber en ellas? ¿Se puede uno bañar, meter los pies? ¿O hay riesgos, hay limitaciones que muchas veces no tenemos en cuenta?
Bien, bueno, importante hacer esta aclaración porque no se puede. Y ahora te cuento, ¿vale?, por qué. La precaución principal con las fuentes ornamentales es recordar que su agua no está pensada para beber, digamos, de manera normal. En este tipo de instalaciones lo habitual es que el agua esté recirculando de forma continua, si no, imagínate el despilfarro, claro, de agua que habría, estaría todo el día perdiéndose por ahí a montón. Y precisamente por eso necesitan mantenimiento, limpieza y control para conservarla la instalación en buen estado y evitar que el agua se degrade, ¿no? Vale. Pues se suelen aplicar tratamientos, desinfecciones, empleando hipocloritos o similares. Además, la normativa sanitaria exige un control específico en instalaciones con agua que pueden producir aerosoles, ¿no? Las burbujitas estas, las partículas que vuelan de agua por el riesgo de proliferación y dispersión de legionela. Así que, aunque visualmente el agua pueda parecer limpia o muy limpia, no significa que sea agua de consumo ni agua pensada para el contacto directo, que esa es la otra de las, no, de las cuestiones. Porque aunque pueda parecer que el baño es algo inofensivo y en verano o en episodios de mucho calor puede parecer que no importa meter los pies o refrescarse, de manera general, eso no está permitido en las fuentes ornamentales. Zaragoza lo prohíbe expresamente en su ordenanza municipal. Huesca también prohíbe lavarse o bañarse en fuentes y estanques, y Teruel no permite introducirse en las aguas de fuentes decorativas, surtidores y elementos análogos. Por tanto, la regla general en Aragón es bastante clara. Una fuente ornamental está para contemplarla y para formar parte del paisaje,
vale,
del paisaje público, no para usarla como zona de baño.
Ajá.
Sí que merece la pena hacer un matiz porque ayuda a entenderlo bien, ¿no? En Zaragoza hubo una excepción puntual durante la ola de calor del año 2000. 2024, en julio, cuando el ayuntamiento activó, que hacía un calor tremendo, ¿verdad? Activó medidas, el ayuntamiento de Zaragoza activó medidas extraordinarias y anunció que se permitía que los ciudadanos se pudieran refrescar en las fuentes. Por eso que cambió de alguna manera el tema de la cloración o de la desinfección. Entonces, precisamente por eso conviene contarlo como lo que fue, una medida excepcional ligada a un episodio concreto de calor extremo, no una norma general de uso de las fuentes ornamentales. O sea, que de bañarse, no.
Nada, importante aclaración. Daniel, y si recorremos Aragón de provincia en provincia, a ver, cuéntanos, ¿qué fuentes destacarías en Zaragoza, Huesca y Teruel? Tanto, pues eso, de tipo ornamental como de servicio de las de beber. ¿Y por qué? Cuéntanos por qué son así interesantes.
Pues mira, yo te digo mi apreciación, ¿no? Vale. Las que me gustan a mí. En Zaragoza te diría dos ejemplos, en la provincia de Zaragoza te diría dos ejemplos muy claros. Como fuente ornamental, la fuente de la Hispanidad en la Plaza del Pilar, porque además de ser muy reconocible, que representa un mapa de Hispanoamérica desde arriba y se ha convertido en una imagen muy potente de la ciudad. Y luego, como fuente de servicio o de beber, a mí me gusta mucho la fuente de los Incrédulos, que está ahí al lado del canal, en vía ibérica, y que es casi obligada cuando se habla de agua en Zaragoza, porque te recuerdo que la mandó construir don Ramón de Pignatelli a finales del siglo XVIII, el que hizo el Canal Imperial de Aragón para celebrar y demostrar la llegada del agua del Canal Imperial. Y porque resume muy bien la importancia que tuvo aquella obra para la ciudad. En Huesca me quedaría como ornamental con la Fuente de las Musas en la Plaza de Navarra. Tiene mucho interés porque es una pieza escultórica muy reconocible y porque forma parte de la imagen urbana más clásica de la ciudad. Y de las de beber te diría la Fuente Vieja de Bolea, porque no es solo un caño, sino un conjunto con fuente, abrevadero y lavadero, que está así un poco de aquellas maneras, y está alimentada por un manantial. Ahí se ve muy bien como una fuente era durante mucho tiempo una pequeña infraestructura de uso cotidiano. Y en Teruel hay dos ejemplos que funcionan muy bien para explicarlos. Como ornamental, la Fuente del Tórico, que ya sabes cuál es, ¿verdad? Que además es, digamos, simboliza, es símbolo de la ciudad hasta el punto de que forma parte de la propia identidad turolense. Y como fuente de servicio, que es muy chula, la Fuente de los 72 Caños de Alcañiz, que si no la conoces, te lo recomiendo, porque ya solo el nombre llama la atención, pero es que además tiene una presencia monumental muy singular, con ese largo frente de piedra y los cañones en forma de cabeza de león. Sabes que al final lo bonito de recorrer estas fuentes es que unas nos hablan de la imagen y la memoria de la ciudad, y otras de cómo se organizó durante siglos algo tan básico como dar agua a la población.
Pues qué bonito recorrido que nos acabas de hacer, Daniel, me ha encantado. Las fuentes y el agua, y esto, todo esto lo sabe nuestro experto, que es Daniel Herrero, ingeniero químico y creador del podcast del agua. Qué bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós. Herrera en COPE. Zaragoza. Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Nada, casi nos vamos acercando a la una del mediodía. Te voy a decir rápidamente una recomendación. Los mejores en limpieza. Más de 30 años se llevan Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124, en el 976-28-3948 y en limpiezasangélica.es. Ellos sí que son una superestrella de la limpieza. Con ellos llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.